este sonido significa que ya está Constantino Mediavilla por aquí y hoy día de cronistas de la villa, aprovechando el nombramiento de flamante nombramiento de nuestro Constantino Mediavilla, que en cuanto ya tengamos un nuevo ayuntamiento se hará, en fin, se le entregará, pero ya sabemos que ha habido unanimidad. Pero tenemos aquí en la mesa, Constan, a dos cronistas de la villa.
De verdad.
Uno de 1999, nombrado Ángel del Río, periodista muy conocido por todos nosotros, cronista de la villa, como digo, desde 1999. Y Antonio Castro, periodista y cronista de la villa desde el año 2007. Antonio, muy buenas.
Buenas tardes.
Gracias, Ángel, por estar aquí.
Gracias a ti, Nieves.
Qué orgullo, ay, ¿verdad? Qué honor.
Pero eso digo
nos
yo.
Nos hemos hecho una foto.
Es verdad, cuatro, por favor.
Sí, sí. Antes, no, se lo contamos.
Va a ser un orgullo para nosotros incorporar a Constantino.
¿A Costa?
Porque, sinceramente, aprovecho que no está él para que no me diga.
Se lo ha trabajado, ¿eh?
Yo creo que si hay gente que se merece y se le distingue con este título, que es un título honorífico pero precioso, que te compensa pues toda la vida dedicada al Madrid, es Constantino, porque lleva desde que yo le conozco y era niño entonces dedicado íntegramente a Madrid. Ha escrito de Madrid, ha hablado de Madrid, ha criticado de Madrid, se ha involucrado en los asuntos de Madrid.
Ha fundado medios de Madrid, Madrid Información.
Tiene un medio, Madrid Diario, que vamos, que es... Eso sí que es el trabajo de un emprendedor nato y en este caso muy centrado sobre Madrid y la actualidad de Madrid.
Porque además cuando éramos pequeños él ya estaba dando información de Madrid.
Sí, estábamos... No habían nacido.
Yo ya había nacido, sí, además.
Ah, tú sí, pero Antonio no, Antonio no había nacido.
Empecé a hacer información en Madrid en el año 70 con Carlos Arena Navarro como alcalde. O sea, ya, a partir de ese momento ya te puedes hacer idea.
Bueno, pues nada, ¿puedo decir algo?
Sí, por favor.
Vamos a hacer un programa de radio.
Venga, vámonos.
No, muchas gracias,
vámonos,
Ángel.
Vámonos.
Muchas gracias, Ángel y Antonio. Dos maestros, tenerlos aquí. A lo de mi Nieves, pues no os digo nada. Que digo yo que el Madrid del futuro... ¿Es el que nace después de las elecciones del día 26, don Antonio?
Hombre, el futuro siempre está ahí, pasado mañana o dentro de 10 minutos. Otra cosa es cómo va a ser ese futuro Madrid.
Ah.
Cosa que no sabemos nadie porque, como dice aquí mi amigo Ángel, nadie nos está planteando un proyecto de ciudad a corto, medio y largo plazo. Estamos asistiendo a una política de parches, de solucionar problemas que están apareciendo o provocar problemas para buscar soluciones, pero nadie está haciendo un diseño de una ciudad en cuanto a urbanismo, en cuanto a empleo, en cuanto a zonas verdes, en cuanto a sanidad, en cuanto a transporte, que nos pueda decir cómo quieren que sea Madrid dentro de 5 o 10 años, que yo creo que es lo que...
Eso no ha salido en campaña.
Eso no
ha salido. El Madrid que quiere cada candidato.
No, pero es que lo más grave es que tampoco salió en la anterior campaña, no, del 2015. Vamos a ver, yo desde esa experiencia que llevo acumulada, siempre cada alcalde que ha salido, bien fueran directamente nombrados por el gobierno entonces o después salido de las urnas, cada alcalde tenía su proyecto de ciudad para el futuro. Luego sería bueno o malo, se llevaría a cabo parcial o íntegramente, ni íntegramente nunca, pero tenían su proyecto de ciudad. Decía, yo quiero que esto sea Madrid para tal fecha. El año 2015 ningún partido, y mucho menos ahora Madrid, el partido que gobierna, presentó un proyecto de ciudad. Y ahora, a estas alturas de la campaña, no hay un partido. Cosas muy puntuales, ocurrencias, como dice la alcaldesa, cosas puntuales, temas concretos, pero yo quiero que sea así el Madrid de 2025. Nadie lo ha dicho. Desde el punto de vista urbanístico,
todavía
social,
están a tiempo, ¿no? Claro. Les quedan,
bueno,
unos días.
Tendrán que inventárselo,
pero...
porque
ahí,
si
ahí
no,
está
no...
El gran proyecto.
Si os oyen, si sí, os oyen ahora.
El gran proyecto futuro que puede contribuir a un cambio muy, muy notable en la ciudad de Madrid, que es Madrid Norte, y después el desarrollo de la operación Campamento, que del que nada se habla y que está ahí más parado todavía que el Madrid Norte, el Madrid, lo que siempre se conoció como Operación Chamartín. Es el momento, porque eso es un plan a desarrollar en muchos años.
Bueno, y además, Antonio, un plan que urge, porque los propios analistas dicen, vamos a ver, en este momento, si no se desarrolla suelo en Madrid, el suelo calificado es escaso, llegará a agotarse, con lo cual se subirá el precio de la vivienda. Uh-huh. Habrá otra nueva burbuja inmobiliaria. Si no se desarrolla esos planes urbanísticos, no habrá suelo público, cesión para el ayuntamiento, para que construya vivienda social. Luego, vamos a desarrollar, cerrar Madrid por el norte y por el sur para tener suelo disponible para abaratar el mercado inmobiliario privado y también la posibilidad de construir vivienda pública.
O sea,
fíjate
que
curioso,
sí, adelante,
que
adelante.
Esta semana se debería aprobar en un pleno extraordinario Madrid Nuevo Norte.
Eso es lo que te iba a decir.
Operación, claro. Chamartín, pero no se va a aprobar, salvo milagro. Es decir, ni siquiera han sido capaces hoy de ponerse de acuerdo, claro, para reunirse en el ayuntamiento. No ha asistido el Partido Popular, además, porque ha considerado que era una reunión que no estaba oficialmente convocada. El informe medioambiental llegó ayer a las 8:55 de la mañana, el informe de la Comunidad de Madrid.
Mal también, porque ha tenido tiempo.
Enviado como un misil por el señor Royán, claro, para ver si daba en la línea de flotación, claro, de alguna de las magdalenas, uh-huh, de doña Manuela. Uh-huh. Y al final nos vamos a quedar sin ese pleno extraordinario. ¿Qué tiempo había para convocarlo? Pero, una vez más, el engranaje político de la campaña electoral impide que ese Madrid Nuevo Norte que se vislumbra, ese cierre al que se refiere hoy Ángel del Río en La Razón, ¿no?, en uno de los artículos, se pueda consumar.
Bueno, es una locura que en plena campaña electoral, en los últimos días de campaña, se apruebe un plan tan importantísimo y decisivo para Madrid.
No se va a aprobar.
Es que, no, ya me digo, sería una burrada. Se podía hacer un pleno extraordinario, pero tendría que estar de alguna manera razonado y ser urgente, cosa que en este caso no lo es, porque se han podido hacer antes y se podía haber esperado. Hombre, se podía aprovechar el pleno para ratificar el nombramiento de Constantino Mediavilla, claro, también. No es ninguna tontería.
Sería auténtica razón para convocar el pleno extraordinario.
Bueno, sería una razón para que se ustedes callen ustedes. Vamos a hablar de literatura. Ya es que les tenemos aquí, se lo saben todo, y entonces enseguida nos ponemos a opinar de cosas de Madrid. Tengo una música para usted, señor del Río.
Parate, que todo nos gusta la cumbre. Pero la hambre que la vamos a sentir, que mira usted que si tiene este pan.
Ese parate de Miguel Poveda es de disparate.
Disparate.
Y es que tiene en las manos un libro, ahora Nieves Herrero, que es Disparates de la historia de Madrid.
Bueno, firmado por Ángel del Río López y se llama Disparates de la historia de Madrid. Y empieza, por ejemplo, con algunos primeros errores históricos, como que Madrid fue la capital de Armenia.
Sí, curiosamente, porque el que era rey de Armenia, por una serie de circunstancias, sobre todo de tipo religioso, tuvo que salir huyendo de su país, fue acogido, pero después rechazado por otros países, y recaló en Madrid, donde parece que le dieron acogida, y el rey se comprometió a nombrar el señor de Madrid, con lo cual era, pues de alguna manera, el rey de Madrid. Duró pocos años, al final le echaron, pero durante esa etapa fue el rey de Armenia en Madrid, con lo cual Madrid era la capital de Armenia. Esas cosas curiosas.
Oye, y que había un barrio independizado de España, por favor, Cerro Belmonte.
Claro que sí, además que llegaron a acuñar su propia moneda.
Hombre, vamos, se imprimía allí.
Y aquello fue una especie de locura soberanista, pero bueno, que con más arte de llegar a la opinión pública que otra cosa. No, viajó una comisión invitada por el gobierno de Fidel Castro, que amaba la independencia por encima de todo, una revolución madrileña, todo esto. Pero la historia de Madrid se ha cometido muchos disparates, como la historia de grandes ciudades.
O la puerta de Alcalá, tú dices que no es simétrica, me has dejado muerta.
Pues porque se presentaron varios proyectos al rey. Y entonces el rey...
A Carlos III.
Entonces el rey eligió dos proyectos creyendo que era reversible, o sea, uno de una cara y otro de otra. Y resulta que, como no era así, por no llevar la contraria al rey, lo que hizo el autor del proyecto es asumir que la otra cara era otro proyecto y realizarlo de esta manera al final.
Y entonces no es simétrico, sino que...
No, es distinto la configuración de... artística, no tiene que ver nada. Simétrico es, pero lo que no tiene que ver nada es pues el contenido, los arcos, las esculturas, la decoración. Mm. Pero vamos, la simetría de la puerta sí la conserva.
Ah, bueno.
Vamos a volver en un instante a los disparates, vamos a ir entrelazando con don Antonio, porque yo tengo aquí un tema que no sé si conoce Antonio, de La Lupe, que se llama...
Una cantante mexicana.
Puro teatro.
Lo tuyo es puro.
Porque don Antonio Castro se mete de repente en hacer una historia de la homosexualidad en el teatro, ¿no? Uh-huh.
Mm. Creo, por cierto, que La Lupe creo que acabó limpiando casas de las estrellas de Hollywood.
No me digas.
Después de haber sido una estrella, sí.
Qué curioso, ¿no? ¿Por qué era necesario poner este libro en una librería?
Porque en los tiempos en que estamos hacen falta referencias. Parece que todo se está inventando ahora, pero a lo largo del siglo XX ya empezaron a aparecer temas de temática homosexual. Aclaro que lo que el libro recoge no son homosexuales que han trabajado en el teatro, sino cómo se ha tratado en los argumentos, en las obras de teatro, cómo se ha tratado el tema de la homosexualidad masculina o femenina, que ya Benavente en sus tiempos ya hizo una obra en la que, como mandaban los cánones entonces y hasta no hace mucho tiempo, el homosexual tenía que morir, evidentemente, o ser encarcelado o morir. En este caso...
¿Pero no fue censurada la de don Jacinto?
No, porque moría.
Ah, porque moría,
evidentemente,
claro.
No, era condición sine qua non que murieran o que acabaran en la cárcel por cualquier tipo de acusación, ¿no? Pero sí que ha habido incluso también de las primeras funciones con protagonistas lesbianas son de los años 30. Entonces, lo que he hecho es recopilar, no todo, porque hay muchísimas obras, a lo largo de estos tiempos, esas obras que tenían esa temática, cómo reaccionaba la crítica ante esos temas, cuando se estrena La gata sobre el tejado de Zinc Caliente o cuando se estrenan otras obras, pues realmente la crítica habla de siempre se hablaba del tema escabroso. O sea, el personaje escabroso de fulanito, de fulanita, cuando se hablaba de escabroso ya sabíamos que quería decir homosexual, ¿no?
Pero ¿cómo reaccionaba la crítica, Antonio? ¿Y cómo reaccionaba el público?
Eso ¿no? Porque, claro.
Pues fíjate.
Eran formas distintas de reaccionar.
Hay una obra, que estoy intentando acordarme del título, pero por esta cosa de la inmediatez se me ha olvidado totalmente, que hacía Fernando Marín... Que trataba el tema de la homosexualidad, inicialmente se lo ofrecieron a Tei Simpatía. Se lo ofrecieron a Tina Gasco y Fernando Granada, que entonces estaban en el Teatro Reina Victoria, y no les gustó. En la compañía de Tina Gasco estaba José Bódalo, el gran José Bódalo, que además de primer actor era algo más de Tina Gasco, y entonces a Bódalo no le gustó en absoluto y rechazaron la función. La hicieron, como te digo, Pastora Peña, Fernando Martín, Andrés Mejuto, y fue... un éxito mediano. Pero entonces Bódalo se dedicó a propagar por todos los sitios donde quisieran escucharle que es que aquella era una obra de maricones. Automáticamente la taquilla se disparó.
Ahí estamos.
Se disparó. Y fue un éxito durante muchos meses. Después en gira tuvo también mucho éxito.
¿Y lo hizo aposta o no?
No.
O sea,
salió
el tiro...
de dinamitar la...
Decir, ha ido mal, pues que vaya peor.
Esta braquita de maricones, ¿cómo ha ido usted a ver esto, no? Pero claro, evidentemente... al oír en aquella época, estaba hablando de los años 60 o finales de los 50, que tampoco se hablaba del tema, de repente sale alguien, escucha eso y automáticamente empezó a ir gente al teatro y fue muy bien.
El morbo, lo prohibido.
El gobernador civil prohibía la representación en el tema.
En los disparates de Madrid, Ángel, ¿encontramos alguna historia que tenga que ver con homosexualidad dentro de Madrid?
Porque es un disparate personal y de colectivo social. Hablo de disparates un poco urbanos, ¿no? Pero
el disparate urbano por excelencia, ¿cuál es?
Vamos a ver, yo creo que el disparate urbano
al margen
las
de los chirimbolos
de Callao y de Colón.
El disparate urbano es por antonomasia y históricamente la desaparición de gran parte del patrimonio histórico-artístico de esta villa durante finales del siglo XIX y primero del XX. O sea, la pérdida patrimonial que hubo con la demolición de lugares emblemáticos, de lugares históricos-artísticos, por culpa de la especulación y a veces por culpa de los intereses territoriales, ha sido tremendo. O sea, en Madrid, entre 1870 y 1950 y tantos, tuvo una pérdida patrimonial de patrimonio exagerada. Y luego hay también pues disparates modernos de ahora mismo, de hoy mismo. Por ejemplo, que Madrid siga teniendo una ley de capitalidad firmada por el señor Ruiz Gallardón como alcalde y el señor Rodríguez Zapatero como presidente, sin la consiguiente subvención por capitalidad. Madrid tiene un lucro cesante de muchos miles de millones de euros por ser la capital del Estado. Fíjate. Se quedó en aquel momento que para mejor ocasión, porque entonces estábamos en plena crisis, se abordaría. No se ha abordado. Es uno de los temas pendientes de Madrid. Y luego, ya el reciente, Madrid Central. Es el último disparate que se ha cometido.
Déjame que vuelva por un instante, Antonio, a la ley de capitalidad, de la que tanto hablamos y de la que tanto se dijo y que tanto nos iba a ofrecer. Incluso se llegaba a comparar con el Madrid Distrito Federal, con la posibilidad de tener un Washington DC o poder tener esa gran capital que pudiera recuperar parte de lo que invertía en dar el servicio a España, en este caso. lo que ha dicho Ángel, o lo que he querido entender, es que esa ley de capitalidad está guardada en un cajón y ni siquiera en estas elecciones nadie ha sido capaz, nadie ha sido capaz de sacarla para ponerla en marcha.
Hay cantidad de leyes que nunca se han aplicado nunca, que están vigentes, no se han derogado y que jamás, una vez que se aprobaron en el Parlamento y salieron aprobadas o publicadas en el Boletín Oficial del Estado, la anterior Gaceta, nunca se publicaron. Por ejemplo, volviendo a mi tema, que es el teatro, en 1909, creo recordar que es ese año, el Congreso de los Diputados aprueba la ley de creación del Teatro Nacional, que iba a estar en el Teatro Español. Nunca se aplicó. O sea, nunca.
Pero está ahí.
No, que está bien, gente. Vamos a ver. Durante la Segunda República se introduce por primera vez la necesidad de que Madrid sea capital del Estado. Se ha reconocida como capital del Estado. Incluso se establece una subvención muy cortita por los gastos de capitalidad. Eso se queda muerto. Pasan años y años. Y llega la democracia municipal. Y entonces los partidos, sobre todo de izquierda, dicen, vamos a reivindicar una ley. Antes se llamaba ley municipal. No, es ley de capitalidad. Empiezan a trabajarla. Pero cuando los alcaldes quieren ir al Congreso de los Diputados a presentar esa ley, resulta que no hay compensación económica. Y dije, pues no, no queremos una ley que reconozca que Madrid es la capital del Estado, ya la tenemos. Es una cosa increíble. Lo que pasa es que, por ser la capital del Estado, primero, el IBI, los edificios públicos de la Iglesia y de las embajadas están exentas de pagar el IBI del Ayuntamiento.
No pagan.
Están los coches del parque, el móvil, los ministerios, están exentos de pagar el impuesto de circulación. Incluso cuando se pagaba un impuesto por tenencia de animales domésticos, los perros de los diplomáticos estaban exentos de ese impuesto. Bueno, entonces llega un momento que
origina gastos de custodia, cada vez que hay movimientos de personalidades políticas que vienen, hay que hacer un dispositivo especial de la
seguridad,
la policía. Y eso cuesta dinero.
Lo que se llama lucro cesante. Entonces, ¿qué pasa? Que llega Rui Gallardón, los alcaldes dicen, no, si no hay compensación económica, no hay ley de capitalidad, no nos interesa para nada. Llega Rui Gallardón a la alcaldía y él dice, va a pasar a la historia de Madrid por ser el alcalde que firmó la ley de capitalidad. Y la firman con Rodríguez Zapatero, dejando pendiente la madre del cordero, que la financiación. Y eso es lo que yo he pedido a los partidos políticos, que se comprometan, he pedido, cuando lo he podido escribir, que se comprometan a pedir una ley de capitalidad independientemente de quién gobierne en el país.
¿Y te hacen caso, Ángel?
Hasta
o
ahora no.
Y tengo... O sea, mandas la carta y no recibes nada.
No mando la carta, lo escribo. Lo escribo en un periódico, en Madrid Diario, en La Razón y tal. Escribo.
Antes de incorporarme al cuerpo de cronistas de la Villa, con permiso, les pongo deberes. A ver si cuando yo llegue ya tenemos preparado esa reivindicación de la ley de capitalidad. Vamos a empezar por un sitio. Seguro que Nieves Herrero nos da oportunidad.
En el librito este está un poco resumida la historia.
Eso es.
Con las fechas. Entonces se trata de decir, mire usted, en su día, por culpa de la crisis, llegaron a un acuerdo del señor Gallardón y el señor Rodríguez Zapatero de dejar más adelante la subvención. Ha pasado ya la crisis. Estamos esperando meternos en otra para que esto se quede muerto. Vamos a recuperar ya esa condición que tiene Madrid de capitalidad desde el punto de vista del lucro cesante del Ayuntamiento.
Igual podemos hacer un acto, Antonio, en el Reina Victoria, que tienes el libro ahí, no digo calentito, pero que es un pedazo de libro.
Hace 2 años.
Es un pedazo de libro que se recomienda.
En la Latina, que saldrá en septiembre.
Exacto.
¡Ah, qué bien!
Es
que
vamos a tener la Latina donde, por cierto, Nieves, yo recuerdo, es decir, vaya llenazo de Nieves presentando su libro.
Qué pena que al final me pilló fuera de Madrid.
En la Latina, ¿no?
Pero
el que viene de la Latina promete, ¿eh? Uh-huh. Pero el de Reina Victoria es como esa especie de joya para los amantes del teatro.
Sí, el de la Latina va a ser prácticamente igual.
Uh-huh.
Un sitio emblemático de Madrid, vamos, el hospital. El hospital, teatro, que fue hospital primero de referencia de Madrid. Sí, entonces, ¿recuerdas que cuando todavía era propietaria Lina Morgan,
uh-huh,
el día 15 de agosto, el día de la Paloma, cuando la procesión pasaba por delante, se paraba la representación y bajaba, dejaba
Lina
con un ramo de flores para ofrecérselo a la Virgen. Eso se perdió. Claro.
Sí. La verdad es que Lina no fue tanto tiempo. La Latina ha cumplido ya 100 años como edificio, porque se inauguró como cine en enero del 19, de 1919.
¿Lina cuándo estuvo? ¿8 o 10 años?
Lina estuvo propietaria desde el 79, que lo compraron. No lo acabaron de pagar hasta el 82, que es cuando ya toman plena posesión. Y ella lo vende en 2010.
O sea, sí, estuvo.
Estamos hablando 12, 20, no llegó a 25 años.
Y sin embargo se asocia muchísimo a Lina, ¿no?
Sí. Le dio cierta personalidad al teatro, claro. ¿No?
es la que consigue volver a llenar el teatro, porque realmente había sido lo que se llamó el Palacio de la Revista desde 1947, cuando lo reabre el maestro Guerrero, pero después el género fue decayendo, también el público, y es Lina la que consigue volver a llenar ese teatro. Yo creo que ha sido el último gran negocio de los reventas de teatro, porque cuando estaba Lina Morgan, sobre todo con Vaya Par de Gemelas, hacían auténticas fortunas.
Fíjate los reventas, claro, que esto
ya Las taquilleras tenían prohibido vender a los reventas, porque los conocían, evidentemente. Entonces, creo que como máximo les daban 4 entradas. Entonces, que no han sido tontos, se pasaban al mercado de la cebada, cogían algún tendero, alguna clienta, y decían, oiga, ¿me compra usted 4 entradas en la taquilla?
Pero eso...
iba una señora a comprar 4 entradas y la taquilla se las vendía y luego la otra se las pasaba al reventa.
Esas son de las picardías de Madrid que echamos de menos, porque hay un fraude, es un delito, evidentemente. Pero sí. Joder, eso da idea de la importancia que tenía el teatro, en algunas obras del teatro,
que
llevaba
es
a esta picaresca, que lo que hacía es decir, bueno, es que está triunfando tanto la obra que hay que recurrir a la reventa.
Mira,
es como
cuando acabó
en Madrid, ¿no?
Cuando acabó la temporada, cuando acabó la explotación de Vaya Par de Gemelas, cuando ya definitivamente echaron el telón, se habían ingresado en taquilla casi 3.000 millones de pesetas.
¡Qué bárbaro!
2.990 y algo.
¡Qué bárbaro!
Fíjate.
Hoy sería una cantidad monstruosa pasada a euros, pero eso fue en el 82, 83, no me acuerdo exactamente ahora cuándo fue las gemelas, pero fíjate en aquellos momentos. De hecho, o sea, cuando Lina Morgan y su hermano compran a Colsada, le compran el teatro, Colsada hace una cautela para que tengan como máximo 5 años para pagar los 125 millones de pesetas que costó, pensando que no los iban a conseguir. Y además, obligando a Lina Morgan a trabajar durante 2 años en sus teatros de España, en Valencia, en Barcelona, como compensación, como pago por la venta de la Latina. Entonces, esos 5 años al final se convirtieron en 3. En 3 años consiguieron reunir el dinero suficiente, pagar, Lina se liberó de su contrato y Colsada se quedó a 2 velas porque pensaba que no lo iban a conseguir y encima el dinero que había cobrado se lo iba a quedar. Y se iba a quedar con el dinero pagado y con el teatro, si no pagaban la deuda. La pagaron y Colsada no tuvo más remedio que irse.
Claro, un minuto y medio para cada uno, para 2 preguntas.
A ver.
Esto es la boda de mi mejor amigo. ¿Lola Herrera se casa con Daniel Dicenta y se va vestida de novia a hacer las funciones?
Pues no lo recuerdo.
¿Qué dices, de verdad?
Sí que recuerdo.
¿En el Reina Victoria? Sí. Eso me lo contaban.
Pues posiblemente. Es que te cuenta que tengo como 10 teatros escritas la historia y no me se las han
hecho cada
uno.
Claro.
Era normal. Sí, por ejemplo, recuerdo que sí lo hicieron Fernando Díaz de Mendoza y María Guerrero.
Ah.
Se casaron a mediodía y por la tarde hicieron función en el Español. O sea, que era lo más,
eso era
lo más
amor
habitual.
Al teatro, ¿no? Madre
sí,
mía, o necesidad,
sí,
claro.
Sí, compromisos. En aquel momento, sobre todo, ni Lola ni Daniel eran primeras figuras. Que eran,
es como que nos casamos y nos vamos a trabajar.
Claro.
Vicente, las dos funciones,
Vicente,
¿eh? Estamos
Pastor,
hablando...
el torero, se casó en Madrid por la mañana temprano y se fue a torear por la tarde.
¿Pero vestido de novio?
Hombre,
¿o vestido de luces?
No, pero irse a torear después de haberse casado por la mañana tiene mérito, ¿eh?
Tiene mucho mérito, la verdad.
Tengo otra canción y otra pregunta.
Convierte mi ilusión en alegría, corazón. Y vamos a rodar por los madriles y a contar los adoquines de nuestra Plaza Mayor.
Esa Plaza Mayor, ese cuarto centenario. ¿Le nota usted un pelín dolido, señor del Río?
Yo también.
Sí, sí, primero porque la Plaza Mayor es el corazón de Madrid. Luego desbancado por la Puerta del Sol como lugar de tránsito y de encuentro tal, pero la Plaza Mayor era el corazón de Madrid. La Plaza Mayor ha sido el escenario de toda la vida social de Madrid durante casi 4 siglos. En la Plaza Mayor se celebraban espectáculos taurinos, coronaciones reales, ejecuciones públicas, revueltas,
teatro, zarzuela, ópera,
de todo, se hacía de todo. Y además era un núcleo comercial importante también. Los primeros establecimientos, ahí estaba el Pósito, estaba la Casa de la Carnicería, donde venía el mercado mayor de la carne de Madrid, y la Casa de la Panadería, donde venía todo el pan para distribuir. Y fue un empeño importante de Felipe III, que fue el que definitivamente dio el impulso a lo que conocemos por la Plaza Mayor. Es una pena la degradación que ha habido, no urbanística, que esa se ha solucionado. Afortunadamente ha habido muchas reformas, muchas obras de rehabilitación, se ha solucionado. El problema es la situación, la crisis social de la plaza. Vamos a ver. Yo comprendo que la indigencia en Madrid es un problema como en todas las grandes ciudades, pero no se puede convertir los soportales de la Plaza Mayor como un dormitorio al aire libre, pestilente, y yendo de cachivaches todas las noches. Hay alternativas para la gente que no tiene techo, llevarla a un albergue. La Plaza Mayor es un residuo para el turismo.
Emblema de Madrid.
Sí. Para el turismo,
Antonio.
Hablas del urbanismo, pero es que en este momento, no de este momento, lleva ya meses con la Plaza Mayor llena de grafitis y de pintadas que no se limpian, que es el auténtico centro turístico y se está degradando absolutamente, por lo que dice Ángel, pero es que no se ha quitado una pintada desde hace por lo menos un año. Y como pasa siempre, cuando hay una y no se quita, aparece la segunda.
La segunda, pero ¿es por dejadez o por...?
Pues no lo sé, de la misma dejadez que ha hecho de la celebración del cuarto centenario.
Claro, que no se ha hecho nada. Que no se
sin gloria.
Eso es.
¿Sabéis que en la Plaza Mayor hubo una cabecera de tranvías dentro de la plaza?
Ah, ¿no?
¿Y que se podía circular por la Plaza Mayor en coche? Hasta llegó a Arias Navarro.
Eso es muy,
había
muy
una de tranvía que iba desde Plaza Mayor a los Carabancheles, que por cierto, uno de esos tranvías cayó por el puente de Toledo y hubo una desgracia de no sé cuántos muertos.
Vaya.
Pero fue el epicentro hasta para el tranvía, ¿no?
Ah, pues yo no lo sabíamos.
Estoy con los dos. Es decir, este cuarto centenario se nos ha ido.
Pero también pasó de Cervantes, también se le pasó al Ayuntamiento del PP. O sea, el tema de los centenarios, lo mismo que hablábamos de una proyección de futuro, para que tengan una dimensión internacional y que sirva como atractivo turístico, pero porque también es un atractivo turístico.
Se hizo un vídeo sonoro de música, pero que no explicaba nada.
Sí.
O sea, el turista o a la gente de Madrid que no estaba enterada de la historia iba viendo secuencias sobre la fachada, pero no sabía a qué se refería.
Pero ese tipo de cosas hay que planificarlas con mucho tiempo.
Bueno, tiempo
estos
hubo.
Señores tendrán que volver algún día, ¿no?
Ay, cómo me gusta escuchar a Antonio Castro, a Ángel del Río, Antonio Castro y Constantino. Yo creo que volverán,
para
¿no?
aprender, sí.
Sí, ¿verdad?
Les invitamos.
Pues me parece estupendo. Ángel, Antonio, gracias.
A vosotros.
Se nos ha quedado mucho, pero volveremos sobre ello.
Mañana.